Formado.
No sé si ustedes ya saben que en Burgos se están preparando para celebrar el octavo centenario de la construcción de la Catedral de Burgos, la magnífica Catedral de Burgos. La semana pasada Javier Sierra estuvo en la SEO burgalesa impartiendo una conferencia magistral sobre los misterios que rodean a estos templos medievales, que también queremos que nos lo cuente a nosotros. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Fíjate, antes de preguntarte por ello una reflexión previa. ¿Aquellas, las catedrales, se realizaban con tanto tiempo, a tanto tiempo vista, que cambiaban hasta incluso los estilos artísticos durante su construcción? Imaginemos, ¿no?, cuál era la velocidad.
Bueno, eso es lo que pasó con Burgos, precisamente, ¿no?
Esto, hoy en día serían impensables estas obras.
Bueno, serían impensables para el propósito al que están dirigidas, es decir, para un propósito de culto. Pero claro, estamos viviendo en una época, siglo XII, el siglo de las catedrales es entre 1140 y 1270, en el que Dios estaba ocupando el centro de toda actividad y, por lo tanto, cualquier esfuerzo por construir uno de estos edificios pues era poco. Es cierto que dependía de la bonanza económica de las ciudades, ¿no? El hecho de que una ciudad como Burgos, por ejemplo, que estaba en el Camino de Santiago francés, en lo que se llama el Camino francés, que era la salida de Castilla a Europa, ¿no?, a Francia y al resto de países, pues era un lugar muy próspero, pero aún así la catedral se demoró mucho tiempo, no se construyó en un periodo de tiempo corto. Por eso hay tantos estilos, es tan diversa. Es todo lo contrario que la Catedral de León, que se hizo en un periodo de tiempo mucho más breve y que, por lo tanto, es un gótico mucho más puro. Es gótico gótico y el gótico de Burgos pues tiene muchos altibajos, ¿no?
Claro. ¿Hay secretos de las catedrales más allá de los propiamente religiosos?
Pues sí, sí los hay, y muchos. De hecho, por ejemplo, muchos de estos templos tenían una función que hoy nos sorprende, que es la función de reloj, de calendario, ¿no? No solamente es que sus fachadas estuvieran orientadas hacia puntos del sol o momentos del sol, y las sombras que generaban a lo largo de los meses indicaban incluso los calendarios, sino que algunas de ellas tenían lo que se conoce como milagros de la luz. Mira, por ejemplo, muy cerca de Burgos está San Juan de Ortega, que es un monasterio que se empezó a erigir en 1138, un poco antes de la explosión grande ya del gótico, y tiene un milagro de la luz muy particular. Cada equinoccio, y especialmente el equinoccio de primavera, que es el importante, el 21 de marzo, un rayo de sol atraviesa uno de los óculos del templo y va a impactar contra un capitel en el que está esculpida la Virgen con las manos extendidas en una escena clásica de la Anunciación. Es el rayo de luz el que cumple la función, el rayo de luz del sol en ese equinoccio, el que cumple la función anunciadora, porque 9 meses más tarde, en el solsticio de invierno, el 25 de diciembre, será la Navidad, será el nacimiento. Para los antiguos aquello era un milagro, es decir, el sol impactaba contra la Virgen, marcaba el inicio de esos 9 meses de espera y 9 meses después llegaba la Navidad. En Chartres, por ejemplo, hay otro de esos milagros de la luz. Uno de los vitrales de esa catedral, la primera gran catedral gótica, fue perforado de manera deliberada. Y cada solsticio de verano, el 24 de junio, la fecha de San Juan, un rayo de luz del mediodía impacta contra una loseta en el suelo que está colocada de manera distinta, indicando que está empezando el verano. Es decir, que cumplían, por ejemplo, esa función, ¿no?
Hombre, la verdad es que, por ejemplo, en los vitrales, en los muros de catedrales góticas, además de estas cosas que me estabas contando, había zodíacos. La Iglesia había condenado siempre la astrología.
Sí, pero esto tiene una explicación también que a veces se nos olvida. Para el hombre medieval, la catedral o la iglesia era un modelo, una metáfora del universo entero. El sitio donde estaban los fieles en el suelo pues era la representación de la tierra, y las bóvedas era la representación del cielo. De hecho, se pintaban de azul y se tachonaban de estrellas doradas, ¿no? Era, por lo tanto, un esquema del cielo, y el firmamento está surcado por el zodiaco, por los signos del zodiaco. Por lo tanto, no era tanto una función astrológica la que cumplían, no servía en fin, como pronóstico de lo que les va a pasar a los Leo, a los Tauro, a los Virgo, a los Capricornio, sino como imagen imagen de que el cielo, el firmamento, las constelaciones estaban contenidas también en esa metáfora del universo que era el templo. Claro, de todo esto, Carlos, nos hemos ido olvidando, ¿no? El hombre moderno pasa por delante de las catedrales como si fuera un lugar turístico al que asomarse o donde bautizar o casar a sus hijos o casarse ellos. Pero no le dan esa visión simbólica que tenía en una época en la que muy poca gente sabía leer y escribir, no existían nociones en la mente de los ciudadanos de lo que era el mundo en el que habitaban, y la catedral era el, digamos, el libro, era la enciclopedia, la Wikipedia de la época en piedra a la que podían acudir.
¿Las catedrales francesas se orientaron a constelaciones del firmamento nocturno medieval?
Es uno de los enigmas más apasionantes que conozco respecto a este asunto de las catedrales. Las catedrales francesas que se construyeron en el siglo XII, a partir de 1190, que es cuando se levanta Chartres, hasta mediados del XIII, y se construyeron en la región de la Champaña, que en fin tiene una extensión más o menos como el Principado de Asturias, se levantaron imitando en el suelo la posición relativa de las constelaciones, de las estrellas de la constelación de Virgo. Es decir, que uno puede trazar una línea que una la catedral de Amiens con la de Bayeux, con la de Reims, con la de Chartres, y formará una especie de rombo que es idéntico al de la constelación de la Virgen, la constelación de Virgo en el firmamento. Esto es muy curioso porque quienes hacían esto en el mundo antiguo eran los egipcios, es una tradición pagana. Lo de imitar en el suelo aquello que está en el cielo, en época egipcia y después también en el Renacimiento, por ejemplo, donde todavía se heredó aquello, recibía un nombre que era magia talismánica. Uno creía que las fuerzas cósmicas lo movían todo y si las imitaba sobre el terreno, las podías dominar, podías ejercer alguna influencia sobre ellas. Y parece que eso fue lo que motivó la construcción de estas catedrales en esos lugares y se dedicaron todas, curiosamente, a Nuestra Señora. Son todas iglesias de Nuestra Señora.
¿Los arquitectos, cómo eran los arquitectos que hacían? ¿Cuál era el conocimiento técnico? Si ahora me voy a una universidad de arquitectura, a una facultad, cosa que no he hecho nunca, yo me imagino que en sus libros estudiarán cómo eran aquellos arquitectos que habían hecho aquellas cosas, aquellos trabajos en que se basaban. Seguramente algunas de las técnicas de entonces se seguirán utilizando, serán pilar de lo que luego se ha desarrollado ahora. ¿Qué secretos constructivos tenía aquella gente?
Bueno, aquella gente, de aquella gente casi no sabemos nada. Por no saber, no sabemos ni los nombres de los arquitectos de todos estos grandes templos han pasado prácticamente desapercibidos o al olvido, ¿no? En el caso de Burgos, por ejemplo, sabemos que uno de sus primeros canónigos era un monje llamado Johann de Champaña. Lo de Champaña ya nos está indicando que venían de esos constructores que levantaron las primeras catedrales góticas en Francia, pero no sabemos si él fue el arquitecto o el que se trajo debajo del brazo los cartapacios con los esquemas, pero claro, aquella gente innovó muchísimo, ¿no? Como tú decías, de repente aparece el arco ojival, que en fin, era un avance desde el punto de vista arquitectónico absolutamente innovador, y surgieron muchos de estos arquitectos como de la nada, y no había una universidad, no existía un lugar del que procedieran todos. Era un tipo de conocimiento que se transmitía como se hacían todas las cosas en la Edad Media, de maestro a oficial y de oficial a aprendiz, algo que se transmitía de boca a oído, que si no era secreto, al menos sí que era discreto y que convirtió a esos arquitectos en auténticas cofradías, esto es muy curioso, peregrinantes. Es decir, iban de ciudad en ciudad con sus proyectos, enredaban a las autoridades locales para que las financiaran y levantaban durante X años ese proyecto para después irse a otra ciudad con sus planos bajo el brazo.
Tienes incluso una novela sobre este asunto, Las Puertas Templarias. ¿Qué relación hay entre los templarios y el arte gótico? Pero primero descríbeme a los templarios con dos frases que lo retraten. Pues yo he oído tanto ya de los templarios que...
Claro, no me extraña. Bueno, los templarios, en stricto sensu, son los pobres caballeros de Cristo, una cofradía, una orden militar que era mitad monje, mitad militar, que tenían como objetivo proteger los caminos de los peregrinos entre Europa y Jerusalén. Para eso nacieron, ¿no? Después se convirtieron en gente muy poderosa porque solo rendían, digamos, obediencia al Papa, se convirtieron en una especie de Estado dentro de los Estados, tenían absoluta independencia, no podían vender nada, pero sí podían adquirir, sí podían recibir en herencia todo, y eso les hizo inmensamente poderosos y con grandes extensiones de terreno y propiedades, ¿no? Y esos templarios, que coincide su irrupción con el prólogo del arte gótico, se cree que en Oriente, durante las cruzadas, pudieron haber recibido algunas informaciones sobre la arquitectura más aérea, más ligera, que tenían los musulmanes en aquella época, y las importaron a Europa como parte de sus conocimientos y su estilo de influencia. No olvidemos que el patrón de los templarios fue San Bernardo de Claraval, y que este hombre fue enormemente influyente en la construcción de abadías, de monasterios y de iglesias por toda Francia, y que al ser patrón de los templarios pudo haber sido el distribuidor de esa información que venía de Oriente.
¿Tú cómo recomiendas visitar alguna catedral española en concreto para admirar todos esos secretos?
Bueno, hemos mencionado las dos más importantes, que son Burgos y León. Desde luego, cualquiera de las dos merece una visita. Incluso se pueden visitar, en fin, casi en un mismo fin de semana, porque están cerca la una de la otra. Pero si van, por ejemplo, a la de Burgos, yo sí que les recomendaría que se pasearan también por la calle alta, que es la calle, en fin, que recorren los peregrinos y que está en la zona alta de la catedral, como su nombre indica. Ahí está la portada de la coronería, y hay una escena que también se repite en León, pero también en Chartres, en Notre Dame de París, en fin, en todas las catedrales, que es la escena del pesado o el pesaje del alma. San Miguel, en el caso de la de Burgos, está pesando el alma de los difuntos. Al lado derecho tiene a las almas que se han salvado, que no cometen pecado. A la izquierda están los pecadores. Y esa escena de un ángel pesando en la balanza el alma de los difuntos está copiada del Antiguo Egipto. Y ahí hay un misterio. No se sabe quién la copió y por qué. En el libro de los muertos del Antiguo Egipto, Anubis pesa el alma del faraón. Y si el alma pesa más que la pluma de la diosa de la justicia, quiere decir que ha pecado mucho y debe caminar hacia un monstruo con cabeza de cocodrilo que lo devora. Monstruo con cabeza de cocodrilo que en algunas de estas catedrales también está. En fin, el cómo se transmite la iconografía y este tipo de tradiciones es verdaderamente un misterio para los historiadores y muy fascinante.
¿Cuáles son? A ver, profesor, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Cuál es la catedral española que más le gusta y por qué?
A mí la que más me gusta de todas es la de Burgos. Yo he estado allí varias veces, me la ha enseñado Juan Carlos Aparicio, que es otro Javier Sierra para esto, y la verdad
además,
es que...
Javier, es que Juan Carlos además va al mínimo detalle
del que
haya apoyado en el pliegue de la roca que
claro.
Hace...
Sí, usted lo conoce muy bien, además, sí. A Juan Carlos, son compañeros de...
Gran amigo
y compañero de...
El compañero de camino.
Del camino. Entonces yo creo que a mí es una catedral que yo me siento, y como gótica, me llena de amor. Y luego, en románico, la Santa María de Unate es muy pequeñita, pero te metes dentro y algo te pasa en el cuerpo. Ahí pasa algo, ahí hay algo telúrico, hay alguna fuerza tremenda. Entonces yo es que, claro, esto que Javier Sierra cuenta, a mí es que me entusiasma.
Hombre, yo hablo mucho de la mía, ¿no? Es decir, la de aquí, que es la que más conozco.
La de Sevilla, ¿no?
La de Sevilla, que es la más grande. Desde luego, al menos es la más grande. Eso sí que es verdad. Y está llena de tesoros, ¿no?
Sí.
Indudablemente. León me parece...
También espectacular. Fíjese, sí, como ha dicho Javier, se pueden ver todas, don Carlos.
Y no, sí, es que son... Y Palma de Mallorca.
Claro, efectivamente.
Palma, fíjate, tiene también su milagro de la luz, ¿eh?
El milagro de la luz del rosetón de Palma y el baldasquino de Gaudí, ¿eh?
Sí, maravilloso.
Y la capilla, fíjate, y te diré, hay quienes dicen que la capilla que hizo Barceló, que algunos creen que es marinador, no, a mí me parece fascinante la capilla de Barceló. Me parece que no a todo el mundo le gusta, pero a mí...
Hombre, cumple con algo que para lo que cumplían también, digamos, las catedrales en sí, ¿no? Y es que incorpora cada época. Es decir, estas catedrales incorporan cada época y cada visión de la época. Por eso son auténticos libros de arte, y está muy bien que Barceló haya hecho esa incursión y dejado la huella de lo que es el siglo XX, y así será examinado en el futuro.
Uh-huh, uh-huh. Claro.